Quiero empezar. ¿Qué es lo que está pasando en México en términos políticos y la política de seguridad del Estado mexicano? Creo que todo lo que han dicho los compañeros que me antecedieron no sería posible sin un elemento transversal, y es la política de terror e impunidad fortalecida e implementada por el Estado mexicano. No puedo dejar pasar por alto el día de ayer, como muchos de ustedes lo deben saber. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se encuentra aquí en México también haciendo una ruta en el norte del país y también estando en Ciudad Juárez. La asesoría del gobierno colombiano no es nueva, lleva varios años, sin embargo, sí hay que hacer notar ya directamente, diría yo, el descaro con que el expresidente Uribe está haciendo sus declaraciones en México, no gratuitamente en el estado de Durango y en Ciudad Juárez. De esta manera, mi exposición estará atravesada buscando plantear los ejes transversales que se dieron en Colombia la política de terror, del terrorismo de Estado colombiano, y que hoy día en México, desafortunadamente, guardando las diferencias, hay algunos semejantes. Lo primero, yo diría que no podemos hablar de un Estado fallido, sino fundamentalmente de un Estado autoritario, militarista y de corte incluso paramilitar, en el caso del Estado colombiano, algunas diferencias, pero algunas coincidencias también con el Estado mexicano. Hablar de la política de terror implica un eje transversal en términos de la justicia, en términos económicos y fundamentalmente de control de la población, de la sociedad. Álvaro Uribe habló de la política de seguridad democrática, que más que seguridad democrática, diríamos seguridad y control ciudadano. Hay cinco ejes de los cuales quiero compartir. El primero, la militarización de la vida cotidiana. La presencia militar en todo el territorio nacional, con unidades fijas o móviles, con controles sociales y territoriales y con operaciones psicológicas. Queda claro, en México, quiero resaltar lo que decía la caravana en este momento, que planteaba, por ejemplo, cómo Nuevo León y Monterrey son poblaciones que viven realmente cooptadas y que están cercadas por el crimen organizado y también por las corporaciones policíacas y militares. Un segundo eje que es fundamental para entender lo que está sucediendo en la guerra de Colombia y esperemos no tan fortalecida en México, tiene que ver con la presencia de los grupos paramilitares. Aún con el gobierno de Santos, esto no quiere decir que se acabe en Colombia, hoy día hay 7.000 hombres armados distribuidos en 360 municipios de 32 departamentos colombianos. Vale la pena decir que a pesar de un proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia, hoy día estos grupos que se llaman BACRIM, ya no son solo paramilitares, son jefes que nunca se desmovilizaron y que siguen teniendo vínculos con el poder de la fuerza pública directamente con el ejército en Colombia. El tercer elemento, y creo que ya quienes me antecedieron es muy claro, tiene que ver con las acciones de terror contra la población por parte bien sea de grupos paramilitares, narcotráfico y o ejército o policía, como bien lo han señalado, directamente con una responsabilidad de acción, omisión o aquiescencia de parte del Estado, en este caso mexicano. Se crea una estrategia de terror de orden nacional. No es solamente el norte, conocemos Guerrero, Guadalajara incluso, que también varios hechos que han sucedido, Chiapas entre otros. ¿Cuáles son esas acciones de terror? Planificadas a partir de una estrategia con una acción claramente intencional, y esto es muy importante en la violencia que se está viviendo, son hechos intencionales buscando generar un impacto concreto en la población. Las desapariciones forzadas, como ustedes ya lo han dicho. Diría también el drama del desplazamiento forzado. En Colombia en este momento se registran más de 4 millones de internos de desplazados. Sin embargo, solamente en Ciudad Juárez, a partir de que entra el ejército, estamos hablando de 240 mil personas, solamente en Ciudad Juárez. El desplazamiento forzado no ha sido documentado todavía en México. Por otro lado, las masacres. Si bien en México hubo masacres cuando se hablaba de la Guerra Sucia, es impresionante ver hoy las masacres que se están dando frente a los jóvenes e inclusive lo que sucedió de 72 migrantes en Tamaulipas. No es casual el hallazgo de fosas comunes. Si recorremos lo que ha sucedido en México, ¿qué sucede con las fosas comunes hoy en Colombia? Es una muestra no solamente de terror, sino de degradación del ser humano, unas fosas comunes donde los cuerpos pierden el nombre, pierden la identidad, se convierten en un vacío enterrado bajo la tierra. Marcela decía, los familiares hablan como si estuviéramos debajo del mar. Algunos familiares también en Colombia han dicho, estamos sepultados sin nombres, sin rostros. En Colombia se hallaron por solo este año 2.000 personas en una de las fosas encontradas. Ya sabemos cuántos van aquí en México. Otro elemento fundamental es la limpieza social, que Mario Patrón lo hablaba, pero hablando que en Colombia, y esperemos que aquí no se repita, la limpieza social es embarcada fundamentalmente en asesinatos a jóvenes, prostitutas, homosexuales, es decir, una imagen de la sociedad, no solamente de las calles, es una imagen de la sociedad que se quiere implantar todo aquel que no debe ser parte de este sistema. Otro elemento que creo que es importante, quienes defienden, quienes luchan también por sus derechos, vienen siendo asesinados, que son el caso de los defensores y los periodistas en México. No voy a dar cifras, en Colombia también es una cifra que cada vez son incontables. Y quiero resaltar, porque es un elemento coyuntural en este momento en la política de Colombia con México, lo que son los falsos positivos. No sé si ustedes los han escuchado, el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, que fue detenido y deportado hace 2 años, por el gobierno mexicano en coordinación con el DAS, que es el Departamento Administrativo de Seguridad en Colombia, y que señalado como FARC, un profesor catedrático que muchos, desafortunadamente, esperemos no muchos de ustedes aquí, creyeron que realmente era un guerrillero. Y básicamente es un profesor universitario. Afortunadamente fue liberado en días pasados, por la declaración de una persona, de un sujeto mexicano que fue contratado por la política de seguridad mexicana, colombiana. El tercer elemento, y sin que esto sea posible, tiene que ver con los medios de comunicación. En la lógica de la política de terror, la verdad se transfigura, el silencio empieza a imperar. Ya lo han dicho los que me antecedieron, o sea, la política de terror va generando un silenciamiento, un temor enraizado en la vida cotidiana. No se sabe qué es verdad, no se sabe qué es mentira, porque es parte de lo que se está buscando, la confusión en la sociedad. Y realmente los medios de comunicación, la mayoría, hacen parte de esta legitimación de este modelo de sociedad, una sociedad silenciada, confusa, con un doble discurso que pareciera esquizofrénico, el discurso del presidente Calderón, desafortunadamente. No está pasando nada, son daños colaterales, mientras tanto, la sangre está recorriendo las calles de México. Cuarto elemento, y creo que a este yo haría un llamado de atención, tiene que ver con el involucramiento de la población civil. Es un elemento que en la política de Álvaro Uribe Vélez fundamenta el Estado, supuestamente la política democrática, de involucrar a los civiles en el conflicto de diferentes maneras. Y es muy grave, en mi opinión, el expresidente Álvaro Uribe lo decía ayer en Ciudad Juárez, decía textualmente que en Colombia fue posible crear redes de colaboración ciudadana para denunciar los delitos y en vez de gastar solo en armas, recuperar la confianza de la gente en la policía y se les dotó de celulares para señalar los delincuentes. Quiero anotar que efectivamente en Colombia se creó una red de 1 millón de informantes que hacen parte de la red de inteligencia legalmente, o sea, esto no es escondido, esto no es por política directamente del Estado. Son las llamadas redes de cooperantes dotados con radios de comunicación, articulados de redes de seguridad urbana, rural y en las carreteras. Esto ha generado en Colombia un nivel extremo de desconfianza ante la población. Los mismos ciudadanos denuncian ¿a quién? ¿A quiénes estamos denunciando? Inicialmente a los lejanos, a los supuestos criminales, pero poco a poco a cualquier sospechoso, vecinos, amigos, la oposición. El proceso de polarización social es un elemento que viene caracterizando a la sociedad colombiana y desafortunada también hoy día, también la mexicana. O sea, todo el que no esté con una política está en contra mía. Es parte del concepto de guerra que también se está viviendo en México. Creo que es importante ver que muchos de estos hechos aparentemente son difusos, aparentemente son desarticulados, pudiéramos decir que son hechos que están aislados en diferentes estados de México. Sin embargo, como en Colombia, están estructurados para ejercer temor y control en la población. Son acciones que no solo buscan hostigar, que no solo buscan causar miedo y parálisis y neutralizar a la población, sino incluso generar un aislamiento de la solidaridad de los mexicanos. Creo que un claro ejemplo visible, porque son muchísimos, es lo que acaba de pasar con el centro del Paso del Norte en Ciudad Juárez, precisamente antes de que llegara la caravana a este lugar. Todo esto en México está generando un impacto sin precedentes, no solo movimientos sociales y políticos, periodistas, organizaciones y defensores de derechos humanos, sino a toda la sociedad en su conjunto. Los actos de terror al ser sistemáticos, duraderos y colectivos, van generando un impacto en la sociedad que dejan huellas físicas y psicológicas. Están generando traumas en la población, no solamente individuales, no solamente familias particulares, sino a la sociedad en general. Se viene creando un círculo de terror, impunidad y silencio. Para Luis Ibache, un psicólogo suramericano, explica que el miedo se constituye al mismo tiempo en medio y en fin, condición necesaria y resultado procurado por la violencia contra la población. Y esto es muy importante. El miedo y el terror es un mecanismo de control de la población con impactos intencionales, como ya Marcela también lo estaba explicando realmente. Se sabe que se genera, por eso se aplica. El miedo, como una situación creada y planificada por el poder, va dejando de ser una reacción natural que todos tenemos, para convertirse en el trasfondo de las relaciones sociales, para convertirse en el marco de la comunicación y de las redes sociales. Todos, diría por lo menos a partir de entrevistas, el 90% de la sociedad mexicana tiene miedo. Tienen miedo de ser secuestrado, tienen miedo de ser desaparecido, tienen miedo de perder el empleo, porque es un miedo real. No es un miedo paranoico, no es que las personas estén psicológicamente enfermas, es un miedo real por las condiciones que se están generando en este país. Se crea confusión en la sociedad, hay parálisis, sensación de vulnerabilidad y desprotección. Se genera impotencia individual y colectiva, da la sensación de que nada se puede hacer. Esta política de terror tiene efectos incalculables, la ruptura del tejido social, los problemas familiares, la violencia interfamiliar también ha aumentado. Hay pérdida de identidad o por lo menos cuestionamiento de en qué creemos y qué es lo que podemos hacer. No quiero extenderme en las consecuencias, creo que también Marcela decía algo muy importante, que son las enfermedades físicas, el nivel de somatización es extremo también, que son todos aquellos impactos, el desempleo es toda una, digamos, desestructuración que se está viviendo en la sociedad mexicana. Para terminar, quiero hablar del último elemento sin el cual sería imposible aplicar esta política de terror y tiene que ver con el sistema de impunidad. Tanto en Colombia como en México, los hechos de terrorismo de Estado, los hechos de violaciones a los derechos humanos están impunes, porque el sistema de justicia también necesariamente está creado para poder ejercer ese tipo de hechos. Quiero decir que los efectos en la impunidad también tienen un ordenamiento psicológico, psicosocial y el impacto en la sociedad. Desconfianza ante las autoridades, temor para hacer las denuncias, la intimidación sobre el entorno social de las víctimas que impide la denuncia, la intimidación incluso a los agentes judiciales, en fin. Se crean leyes que amparan las violaciones de los derechos humanos. Creo que lo que decía Mario Patrón es importante. La impunidad no es solamente la ausencia de justicia. La impunidad también es la creación de leyes que permitan la violación a los derechos humanos. La impunidad, en últimas, es la negación de la justicia y del carácter justiciable de los derechos humanos. Es el desconocimiento de la verdad de las víctimas y la imposición de la verdad estatal. Cuando revivimos sentimientos que nos han dejado las injusticias, cuando recordamos que los victimarios recorren las calles, cuando rozamos nuestras heridas y sabemos que están vivas, constatamos que la huella de dolor, de poder, de la barbarie está todavía en nuestra memoria. Al implantar la impunidad, se busca que las personas, los grupos y las sociedades convivan en el silencio. Son palabras no dichas, por temor a revivir el dolor del pasado. Son palabras coartadas por la imposibilidad de decir la verdad, con el silencio entretejido desde las relaciones más cotidianas hasta más estructurales. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Sí existieron, no es una mentira. Hay una tarea fundamental en este caso en México, como lo viene haciendo Colombia: la reparación integral de las víctimas, la verdad de los desaparecidos, la verdad de los asesinados, la verdad de que hay una política de terror en México. Muchas gracias.